Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí listísimos para iniciar este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una nueva sesión.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te estamos esperando en nuestro WhatsApp para que te reportes directamente a través de un mensaje de voz o de un mensaje de texto. ¿Y cuál es el número? Ahí te va. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El caso que sirvió de base para la película El Ente, de allá de 1982, involucró a una mujer llamada Doris Vitter y sus cuatro hijos. Si has visto la película, ella era la mujer en la librería que escuchó a dos hombres hablar sobre una casa embrujada y que se les acercó para decirles que ella también tenía una casa de este tipo. El encuentro en una librería de California en 1974 eventualmente se revelaría como una de las apariciones más aterradoras en la historia de Estados Unidos. Aunque Doris Vitter no lo sabía, uno de los hombres era Kerry Gaynor, un investigador paranormal. Si bien los fenómenos observados en el hogar incluyeron muchos casos del tipo poltergeist, el hogar Vitter parecía haber alcanzado ya un estado de infestación más elevada, ya que la actividad era casi implacable. Si bien los fenómenos observados en el hogar incluyeron muchos casos de tipo poltergeist, parecía haber alcanzado ya un estado muy, muy elevado en que la actividad era implacable. Hoy vamos a hablar del terrible caso de Doris Vitter ese caso que inspiró la película de El Ente.
¡Wow! Un caso terrible, tan terrible que de ahí salió la idea para hacer esta película, que sí está bastante buena, entretenida, bien hecha desde mi perspectiva, ¿verdad? Por supuesto. Y además me gusta la idea de que en algún momento pudieran ser descubiertos estos entes espirituales que no tienen materia. Vamos a platicar de esto y mucho más.
Y lo más importante cada noche son tus experiencias.
Hola Gina y Nacho, soy Ana.
Hola.
Aquí de Georgia. Estoy queriéndoles contar otra, bueno, esta historia, bueno, vivencia que la tuvo mi hermano en una casa que compró. Ya mi hermano tiene allí creo que más de 5 años viviendo, y esto es en allá en Illinois. Les estoy platicando porque acabo, la semana pasada estuve allá bueno, no vacaciones, fui porque también mi papá está enfermo, y fui nomás allá con él para acompañarlo a unas citas, que también se los encargo mucho. Se lo ponen en la oración que hacen, claro, ustedes. Se llama Adán Cepeda Núñez, está enfermito de los riñones.
Okay,
y gracias. Bueno, estábamos platicando de pues las vivencias que he tenido yo y mi hermano, que empieza a platicarnos de esa casa donde yo me estaba quedando con mi mamá y mi papá, porque lo acondicionó muy bonito. Viven en el basement ellos. Sí. Mi papá y mi mamá, pues la casa es de mi hermano. Gracias a Dios yo no he experimentado nada malo bueno, ahorita que he ido a visitar. Lo único que mi mamá, bueno, tiene su carro, ella va y viene, ella que tienen sus 2 hijas aquí en Georgia y 2 hijos hombres allá en Illinois. Y va y viene, y luego se va para México.
Sí, haciendo sus cosas.
Y yo a veces lo que hacía era, como no estaba trabajando, me iba y lo llevaba hasta allá, pues, hasta Illinois, de Georgia a Illinois, como 12, 13 horas manejando. Pero un día que yo fui a llevarlos, llegamos, nos fuimos como a las 3 de la mañana aquí de Georgia, y llegamos allá como eso de las 2 o 3 de la tarde allá. Y pues llegué cansada porque yo quería nomás así como dormirme un ratito, y me metí al cuarto del hijo de mi hermano. Sí. Pues ya tenía su cuna allí, pero ponieron una colchoneta y yo me acosté en el suelo, y yo entre despierta y dormida miré que me estaba queriendo dormir, pero todavía estaba despierta, porque sí me acuerdo, es la única experiencia que tuve en esa casa, que abrió la puerta y se asomó, pero era una señora que yo no conocía. Se asomó, era una señora americana de pelo cortito, con de esas batas que usaban, bueno, casi unas señoras ya grandes, esas batas que blancas como con botoncitos así. Y se asomó, y me miró y luego cerró la puerta. Y yo pues yo me levanté y yo dije, ¿quién? Y yo dije, no, yo creo ya estaba yo dormida, o sea, lo descarté. Y pues es la única cosa que me ha pasado ahí en esa casa. Pero les quiero contar lo que mi hermano me contó en esta semana pasada, que yo sabía que ya lo espantaban allí, porque él le había dicho. Hace 5 o 6 años, sí, él tiene su casa. Y les puedo decir que él peleó por esa casa, contra lo que estaba allí en esa casa. Puedo decir que la casa no tiene 5 años, que tiene como unos 7 o 8 años con esa casa, porque ya la niña de él tiene 5 y todavía no estaba con su esposa cuando él agarró la casa. So, él vivía ahí solo. Y dice que desde que entró a esa casa no lo dejaban dormir, se dían unos golpes horribles. Dice que él estaba como en la madrugada, él estaba queriendo dormirse, y dice que no creen que en golpes chiquitos, golpazazos en las paredes, o sea, una cosa horrible. Y él pues bien nervioso, mi hermano viviendo solo, convidó a mi hermano, porque mi hermano que vivía allá, el otro, el más chico, él vivía aquí en Georgia, pero se fue a vivir para allá, y lo convidó que se fuera a vivir allá con él, con su esposa y sus 2 niños, y para no vivir solo, y luego pues para que él se pudiera agarrar un trabajo mejor allá. Y mi hermano dice que él luchó 2 años con eso, que no podía dormir, bien asustado. Él dice que dormía con las luces prendidas. Dice que miraba, una vez estaba viendo una película en su televisión, una televisión adentro de su cuarto, y dice que se miraron unas caras en la televisión, o sea, de ver una película en color, y miró unas caras que no deberían estar en esa película, porque dice lo que él hizo fue regresó la película y ya no salían las caras, o sea, una cosa horrible, y tomó la foto y yo me acuerdo que nos la enseñó, pero ya no la tengo. Y sí se mira algo raro en allí, como unas dos, tres caras en la pantalla, porque es una pantalla grande. Y pues yo me sentía muy mal por él, obvio que pues yo le decía, pues ir a ver y dile a un padre que vaya y te bendice a la casa, agarra palo santo, aquí le dicen sage y reza en tu casa. Dice, él hizo todo eso. Y dice que no, que todavía se oían unos golpes, o sea, él estaba queriendo dormirse, pues no lo dejaban dormir, dice que ya tenía 2 años así, y que dice que un día que estaba queriéndose dormir y que mira, porque tenía la puerta abierta de su cuarto, y que mira así ahí en el pasillo, y dice que empezó a ver algo como pixelizado, como una persona. Cuando él dijo pixelizado, yo dije, ¿qué es eso? Dice, como pixels, así como en la tele cuando algo está así como medio borroso.
Ahorita permíteme, Anita, vamos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Lo más importante de una mujer no es su habilidad para hacer gorditas de chicharrón con frijolitos y quesito. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Mira, hoy que propusimos este tema que ha sido la base, ¿no?, de esta película El Ente, lo que sucede en la casa del hermano de Ana, vaya que es sorprendente. Y entonces dices que se vio así como pixeleado, ¿no?
Dice, no, hombre, y mi hermano es corajudo, es más corajudo de la familia. Y que agarra una de sus almohadas y ¡paz!, que se la avienta. Dice, no, dice, ya, yo ya estaba... Dice Ana, no dormía. Y yo tenía que ir a trabajar para el otro día, yo casi muriéndome de sueño. Dice que en sus lonches, en vez de comer, es cuando estaba trabajando, él se iba y se dormía el tiempo, porque dice que no, que se estaba desgastando físicamente, emocionalmente también. Y yo dije, ¿a poco sí? Dice, no creas que eso eran unos golpecitos así como que ya ves que a veces se oyen los ruidos normales de la casa. ¡No! Unos... ¡Bam! Y dice que adentro de su cuarto, arriba en el ático, y dice que ese día se oyeron los golpes otra vez, y que donde se oía el golpe se levantaba y se iba y le decía, déjense ver quién son, se me salen a la, ya, diciéndoles maldiciones de esta casa, porque esta casa ya no es de ustedes, no estén en mi casa. Y dice que cada ruido que oía donde estaba se iba corriendo para allá, y hasta en el garage también se oía también unos golpezazos. Y él dice que se iba allá y decía, enséñense, déjenme verlos. O sea, ya del miedo que les tenía, ya no les tenía miedo, ya lo tenían harto a mi hermano.
Sí.
Y luego para esto dice que cada golpe que oía, como en el ático, en el garage, en los cuartos, en la cocina, se levantaba y los corría bien feo, les rayaba a sus mamás. Les decía en inglés y en español, y o sea, él dice que ya él ya estaba a punto también de vender la casa, pero no, defendió su casa. Y luego pues, sí, también trajo también a un pastor cristiano, porque yo le dije, pues si no, llevan nosotros somos católicos, pero dijo que sí lo llevó, pero que una semana no estaba bien, y otra vez se oían los ruidazos. Y dice mi hermano que yo también llevo a un pastor cristiano, y no funcionaba por un ratito y ya, pero dice que desde que él se les enfrentó y les rayó todo. Les sí. dijo en inglés y en español que uh-huh. esa casa era de él y que no lo estuvieran molestando. Dice que santo remedio. Y dice, Ana, yo sé todos los ruidos de la casa. Dice, duré 2 años en pánico. Todos los ruiditos me daban miedo, no podía dormir. Dice, ya cuando escuchaba algo que ya no era lo normal de la casa, me levantaba y les decía, enséñense quién son. Yo, esta es mi casa, ya no me estén molestando. Váyase, no los quiero en mi casa. Y santo remedio. Y les digo que pues fui la semana pasada y cuando me platicó, ay, me dio mucho miedo. Pero yo me encomendé a Dios y a mi ángel guardián, que yo siento que pues ellos son más fuertes que nada. Uh-huh. Y pues mi fe, ¿verdad? Sí, pero claro. Gracias a Dios, pues no. Yo no, ya no he oído ni escuchado ni nada. Se oyen ruiditos, pero obvio que pues anda la casa. Pero mi mamá y mi papá también pues viven ahí. Y dice que lo único que dice que hace como 2 meses, cuando apenas llegaron de México allí, dice que mi papá sí miró como una lucecita saliendo de la tele. O sea, estaba a oscuridad, pero él miró la luz saliendo de la tele. Yo no sé qué será, ojalá no sea nada malo, o estará la señora que yo miré, porque, o sea, la casa era de unos hijitos que, bueno, la señora la última, porque el señor ya se había muerto. La casa era de una señora americana, viejita, que se murió. Y pues es lo que pasa, que a veces uno no sabe a qué casa se va uh-huh. a mover, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, la experiencia de mi hermano, el que llegó, esa es otra, de la misma casa, mi hermano Carlos. Mi hermano Jorge es el dueño de la casa. Carlos dice que cuando ellos fueron, pues estaban ellos también así bien espantados, porque ellos también oían los ruidos. Y pues ellos ya tenían sus niños, estaban chiquitos.
Sí.
Y pues mi hermano a veces decía que él también miró esa lucecita que dijo que mi papá miró hace como 1 mes o 2, que andaba así como volando, una lucecita blanca, como así nomás, como si nada, ahí andaba y podían verlo porque la luz estaba prendida. Bueno, mi papá lo miró con la luz apagada saliendo de la tele en su cuarto, pero ellos dicen que cuando estaban allí, cuando se estaban apenas moviendo, mi cuñada fue la primera que oyó que alguien le dijo "get out" en su oído. Es que mis dos hermanos se habían ido a la tienda y pues se quedó ella con sus niños y estaban acomodando cosas en el cuarto, y dice que una cosa como tipo así como de estática en el oído, era una voz de un hombre, le dijo que se saliera de esa uh-huh. casa, y dice que sí se asustó, pero lo ignoró. Dice que también oían los ruidazos, los golpesazos que daba y todos los nervios que se cargaba mi hermano mayor, Jorge. Y fue una experiencia muy traumática.
Ya lo creo.
Para mi hermano, pero gracias a Dios ya los corrió, porque él es de un hombre de carácter, y como que se le enfadó de tratar de todas las otras maneras de sacar lo que estaba allí, y si todavía está allí, pues ya no lo están molestando, ya no están haciendo esos ruidazos, golpeando las paredes o haciéndole maldades, porque ay, imagínense, yo hubiera vendido la casa,
sí,
como al mes, yo creo, porque si no, eso es muy fuerte. Y pues gracias a Dios que mi hermano es persona de carácter fuerte, que él sí aguantó, pero hasta que ya lo hartaron y corrió y lo retaba y les decía que quería verlos, y pues gracias a Dios dice que no miró nada, pero que ya después de eso ya no le hacían, dice, los golpesazos, dice que no era un golpe chiquito, eran unos golpesazos, y él queriendo dormir y no lo dejaban dormir, lo querían sacar de la casa, es lo que querían. Así como me acordé de hace unos días con la señora que decía que del señor que estaba en esa casa de su cuñada, que los quería correr, porque son espíritus, yo creo que no han trascendido y todavía piensan que es su casa, o no saben que ya se murieron, no sé, la verdad no sé, ya ve que eso es
sí están un confundidos.
Misterio, pero les quería platicar esto porque yo digo, ay, Dios mío.
Muy bueno, muy bueno.
Y yo sabía que le pasaban cosas, pero no sabía Alex, a lo más, o sea, lo que ya me explicó, porque acabo de ir. Porque estábamos platicando las cosas que nos había sucedido a mí y a mi otro hermano y a mi cuñada. así nada, empezó la plática y que nos platica, yo dije, ay Dios mío, yo no sabía que era tan así, tan feo, pero ya, lo bueno que él también ya se desahogó y dice, no, dice, lo que ustedes vivieron no es nada a lo que yo viví.
Claro.
Ay, no, bueno, esta es una de las historias que me han platicado, luego les platico más de lo que me han dicho, pero yo me quedé, wow, pobre mi hermano. Bueno, gracias claro. A, por la atención y que tengan una buena noche, Gina y Nacho y todos los pelos de medacos.
Gracias,
de su amiga señora. Ana, adiós.
Hasta luego, Anita.
Lo que nos contó Anita sí fue realmente sorprendente, porque fíjate que ahí no sabía que ocurrían este tipo de cosas tan extremas, ¿no?
Sí, claro, bueno, a una manifestación, como ella bien lo entiende, ¿no? Tal vez es alguien que permanece ahí, se ha negado a morir, se ha negado a trascender, simplemente no lo quiere aceptar y pues se quedan atrapados entre estas dos dimensiones. Gina, hemos platicado bastantes ocasiones que cuando hay una negación se dificulta más la trascendencia de un espíritu o de un alma para poder estar en paz, descansar en paz. No lo consiguen hasta que no se rinden, hasta que no doblan las manos.
Como el caso de hoy de Doris Vitter, uh-huh. Que se mudó a California con su familia cuando tenía aproximadamente 10 años. Y aunque se sabe poco sobre sus primeros años de vida, había, ya tenemos a alguien aquí. Hola,
sí,
buenas noches.
Buenas noches, sí.
Ah, queremos más relatos. ¿Tú cómo te llamas?
Ramón, ¿sí me escuchan bien?
Ahí ya se oye.
Ahorita un poquito mejor. Ramón desde Nueva York.
No, de Colorado.
Ah, Colorado. Ok, Ramón, queremos escuchar tu relato. ¿De qué se trata?
En primer lugar, gracias por comunicarse conmigo. Ya tiene un rato que quería platicar un par de experiencias de primera mano y, bueno, también aportar un poco a los temas que han venido tratando desde ya hace un buen tiempo acerca de las desapariciones y, okay. Y también acerca de los avistamientos o casos que en realidad no tienen explicación. Uh-huh. Pero si está bien con ustedes, puedo comenzar con el primer relato.
Así claro. Es, vamos a escuchar.
Ah, muchas gracias. Bueno, yo soy de una comunidad en México, en Tlaxcala, muy pequeña, que quizá tendrá unos ahora, no sé, yo salí muy temprano, pero quizá tendrá unos 4,000, 5,000 habitantes, o sea, muy pequeña. Sí. Y esta primera experiencia fue una noche cualquiera, estábamos en la casa de mis papás y yo, únicamente los tres. ¿No? Un poco tarde, como a las 11 de la noche, disponiéndonos a dormir. Y ya saben, cuando uno está en la casa, está en su hogar, distingue los ruidos, ¿no? De si alguna puerta se cierra, si se toca en alguna parte, o si algo se cae, sabes por lo menos en dónde, de dónde viene ese sonido, ¿no? Porque, estás acostumbrado a estar en la casa y saber prácticamente todo ahí. Pero esta ocasión estábamos en un cuarto, únicamente los tres, viendo la televisión, y la primera parte de la casa estaba en obra negra, y esa parte en obra negra había varias cosas regadas, digamos, había arena, había madera, etcétera, y era muy difícil que alguien entrara y subiera al segundo piso sin que se escuchara, o también que bajara sin ser escuchado o sin ser visto. Era en realidad muy difícil. Pero estábamos nosotros en el cuarto viendo el televisor, y el cuarto está separado por un cancel de vidrio. Ese cancel de vidrio es grueso, o sea, no es en realidad como una ventana, sino es más grueso, porque uh-huh. Sirve también como de puerta.
Okay.
Entonces, estamos ahí, quizá eran como las 11, 11 y media de la noche, y de pronto escuchamos que tocaron así fuertísimo en el cancel, porque como les mencionaba, reconoce los sonidos. del cáncer como 3 veces, así fuertísimo, así pa pa pa. Entonces, que me tardé quizá unos 2 segundos en salir del cuarto, y yo pensé que era alguien, algún familiar o algo había sucedido.
Ramón.
Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa?
Sí. Tengo que interrumpirte por la pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón.
Okay.
Mensaje de voz o de texto: 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si para comer un taco me he de sobar el lomo, al diablo el trabajo, mejor no como.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora sí, rápido, regresamos contigo y ya vamos a escuchar cómo sigue tu relato, Ramón.
Gracias. Sí, bueno, entonces escuchamos que tocaban el cancel 3 veces fuertísimo, como si fuera alguna emergencia, algo hubiera ocurrido. Y obviamente nos exaltamos, yo salí pues rápido, prácticamente menos de 2 segundos, o sea, salté del sillón y salí del cuarto y vi al cancel, pero no vi a nadie, aunque había luz. Entonces abrí el cancel, bajé en las escaleras de la Obra Negra, salí, estuve ahí en la calle, pero no vi a nadie, ni escuché nada tampoco. Y como es una comunidad pues muy pequeña, en realidad después de las 8 de la noche ya prácticamente no se escucha ningún ruido. Y bueno, pues no le tomé mayor importancia. Obviamente nos quedamos un poquito espantados porque, bueno, ¿qué habrá sido eso? Revisé también las ventanas que conectan a los cuartos y en realidad pues no vi nada y ya no escuchamos después nada. Pero después, esa misma noche, yo cuando pues estamos durmiendo, recibimos una llamada de parte de un familiar que pues lamentablemente alguien había fallecido de nuestra familia en un accidente, y eso había pasado esa misma noche un poco más temprano. Entonces lo que nosotros pues deducimos fue que quizá fue el finado, el difunto, que pues, no sé, pasó a alertarnos, ¿no?, en su viaje. Fue la manera, digamos, en que se despidió, pero obviamente pues no podemos comprobar nada porque fue rarísimo, nadie estaba ahí. Eso pasó, quizá fue alguna coincidencia, no sé. Nosotros queremos pensar que fue pues algo pues paranormal, que digamos se despidió nuestro familiar que había fallecido en ese accidente.
Porque
que
además
sucedió de hecho en el mismo pueblo.
Esto los deja un poco tranquilos en el sentido de que él fue la manera en la que se pudo despedir.
Pues sí, un poco, ¿no? Pero o sea, no hay lugar a dudas de que fue algo pues muy raro, porque pues en realidad no vimos nada. Es como si alguien llegara en un lugar y tocar la puerta fuertísimo, tú abrieras y no hubiera nadie, ¿no? O sea, fue un poco extraño.
Claro. Vaya, y cuando son accidentes, las personas pues no tienen chance de despedirse, por decirlo de alguna manera, y que incluso dicen que algunas pues no saben que ya no pertenecen a este plano físico.
Sí, no se dan cuenta.
Sí, no, está la duda, ¿no? Y por escucharlos a ustedes también, pues obviamente que hay varias preguntas en el aire. Y bueno, déjeme decirle también que yo los escucho en realidad diario. O sea, yo trabajo desde casa y a veces escucho el susto de la mañana o los El Fantasma Errante también repetido, La Miedoteca también. Y pues me gusta mucho su programa también. Lo he escuchado ya desde antes, de hecho desde que vivía en México, que eran unos 20 años atrás, desde Juan Ramón.
Sí, sí.
Y lo escuchaba en una grabadora también, porque nuestra comunidad pues está, digamos, en una zona alta. Y pues desde la Ciudad de México para allá a veces no se escuchaba bien la estación, pero nosotros pues tratábamos de localizar, de entonar o sintonizar, disculpen, la estación, y pues por eso lo escuchábamos.
Excelente.
La Mano Peluda desde antes, y soy pues un big fan, un gran fan de ustedes también.
Ajá, qué bueno. Oye, Ramón, nos da mucho gusto conocerte, saludarte, además empezar a conocer todo también lo que has vivido.
Sí, pues muchísimas gracias. Y bueno, ya también para un poco finalizar la segunda experiencia, también fue de parte de mi comunidad, fue un doctor. Uh-huh. Que pues lo conocemos, sigue todavía en esa comunidad, pero en ese entonces era el único doctor en el pueblo. En realidad, él llegó a hacer sus prácticas y se quedó allí en la comunidad. Yo creo que vio pues la necesidad y fue el único doctor por muchos años. Entonces esta experiencia es pues relatada por él, lo que le sucedió cuando estaba pues nuevecito, digamos, ahí en la comunidad. Entonces él llegó y pues tuvo la necesidad de poner un consultorio y rentó en un edificio que estaba ahí céntrico, y pues ahí daba sus consultas. Entonces, pues dice que él sufría de insomnio, a veces no podría conciliar el sueño, y una ocasión subió a la azotea, pues a fumar un poco, no sé, a despejarse, lo que sea, y vio a lo lejos una luz un poquito radiante, y dijo, bueno, pues no sé, ha de ser algún avión o algo que esté cerca de la montaña, porque vivimos un poco cerca de la montaña allá.
Sí.
Y conforme él seguía observando esa luz, pues esa luz se iba moviendo hacia él, pero dice que no se movía rápido tampoco, sino se iba agrandando, y llegó el momento en donde pasó por encima de él, pero a una velocidad pues muy rápida. No le puso ninguna atención tampoco. Y bueno, pues ya eso sucedió. Y unas semanas después llegó una señora a consulta con el doctor, con él. Y pues le hizo la consulta normal. Y al final de la consulta, la señora le dijo: mire, doctor, usted me cayó muy bien y le voy a dar un consejo. Y el doctor dijo: sí, claro que sí, adelante. Y la señora le dijo: en las noches aquí en nuestra comunidad pues es muy peligroso estar a altas horas de la noche fuera. Entonces le aconsejo que no salga ya después de las 2 de la mañana. Y él dijo: bueno, sí, muchísimas gracias por ese consejo, okay, lo tomaré en cuenta. Pero no pensó tampoco nada hasta que lo comentó con alguien más, y después se dio cuenta que pues pudiera haber alguna relación entre la luz que vio y la señora que después llegó a la consulta con él. Y pues él dijo que pudo haber sido, digamos, un caso de una bruja que estaba por ahí cerca.
Oh, sí, sí podría ser, una de las opciones, Ramón.
Sí, exacto.
Algo se sabía que pasaba ahí. Algo... pues arriba de las 12 de la noche, pues empiezan a cambiar los ambientes y las atmósferas, ¿verdad?
Pues sí, o sea, esos son los relatos que pues recuerdo de esa comunidad. Tengo varios, pero bueno, nada más para esta ocasión les cuento estos dos.
Bueno.
Y ya por último también, pues añadir un poco a los temas pasados, sí, de avistamientos o desapariciones.
Uh-huh.
Miren, yo sigo mucho a un investigador que radica aquí en Colorado y que se llama David Polaides. Uh-huh. Es un investigador, fue un policía del estado de California, y que pues vive en Colorado, y que se pues tomó algunos casos de personas que habían desaparecido en los parques nacionales en Estados Unidos, principalmente. Uh-huh. en Colorado y en California, y que pues no había ningún tipo de explicación. Habían sido como nosotros le llamamos, pues carpetazos, ¿no? Pero en realidad las familias o los familiares, las personas llegadas a estas personas que lamentablemente pues desaparecieron, no habían tenido ningún tipo de satisfacción en la información que les dieron las autoridades. Y él comenzó así, estaba muy intrigado en conocer qué pasaba, ¿no? ¿Por qué no había ningún tipo de respuesta de las autoridades? ¿Por qué pasaban este tipo de cuestiones? Tanto se metió en este tema que, y bueno, él no le hago publicidad tampoco, es nada más porque lo sigo y porque también es muy público, tiene como 3 libros o 4 libros, y tiene como 2 documentales o 3, creo.
Okay.
Entonces es conocido. Si tuvieran la oportunidad, estaría bien que lo buscaran.
Sí.
Particularmente los documentales, porque sí son muy interesantes. A mí me llamó la atención uno en donde los cazadores, o digamos gente con experiencia en los bosques, en cazar, en vivir, ¿no?, fuera de las ciudades o de las comunidades que están allá por meses. Estas personas pues también desaparecían, y en realidad no había ningún tipo de indicio en cómo había pasado, ¿no? O sea, cómo habían pues entrado a los parques nacionales, cuánto tiempo habían estado, y de pronto pues dejaron de estar ahí.
Sí.
No se sabe si murieron, no se sabe tampoco si desaparecieron por voluntad. Pero este personaje o esta personalidad, este investigador, no toma casos que tienen algún indicio de que se hayan desaparecido por su propia voluntad, ¿no?
Ajá, claro.
O que haya sido algún tipo de suicidio. O sea, no toma esos casos tampoco de que haya sido algún ataque de algún animal.
Sí.
Porque, bueno, eso pues se investiga.
Sí.
Él lo va descartando. Él únicamente toma los casos en donde hay algunos indicios o algunas repeticiones de algunas pautas, digamos, que dejan y que se han ido repitiendo en otros casos.
Okay.
Y por ejemplo les puedo decir alguno que es pues, Ramón, en realidad muy intrigante.
Otra vez te voy a interrumpir, no nos gusta, pero nos llega la pausa y no la podemos parar.
Sí,
permíteme, el miedofón 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Un sabio dijo: muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con Ramón. ¿Estás aquí?
Sí, okay. Aquí sigo.
Adelante.
Bueno, un caso en particular que él siempre habla mucho de este caso porque en realidad no tiene ningún tipo de explicación lógica, ¿no? Como ustedes siempre lo dicen al inicio de su programa.
Así es.
Entonces, pues era una familia que estaba en un parque nacional en California, y esta familia era nada más el papá, la mamá y un niño de unos 7 u 8 años, si no mal recuerdo. Se encontraron con otra familia que estaba acampando también en ese parque nacional, y el papá de una de las familias que estaba ahí cerca le dijo que si los niños podrían jugar también con el niño de ellos. Lo intrigante aquí es que tenían el mismo apellido las dos familias. Creo que se llamaban Key, se apellidaban Key.
Sí.
Entonces, nosotros también nos apellidamos Key, qué coincidencia, está bien. Entonces comenzaron a jugar pues a las escondidas, ¿no? y los niños, el papá que narra pues la versión de sus hechos, dice que su hijo se escondió detrás de una piedra un poco grande, pero él lo estaba viendo. O sea, como papá, pues estaba al pendiente del niño. Y cuando era hora de salir, cuando ya habían encontrado a todos y era hora de salir, el niño no salió. Y esto, aunque el papá estaba pendiente de que no hubiera nadie, de que pues él estaba seguro de que el niño estaba detrás de la piedra, y cuando fueron a buscarlo, pues no estaba ahí. O sea, desapareció así sin explicación. Ajá. En el parque. Y bueno, después pues lo buscaron, llamaron a los guardabosques, formó un equipo para buscar al niño, etcétera, y pues lo que pasa es que no lo encontraron. Y una de las versiones también, sí, fue que ya con las investigaciones de estas autoridades, había otra familia que estaba cerca, no había ninguna relación entre ellos, pero estaba cerca de donde ellos estaban cuando ocurrió el hecho. Y ellos mencionan que vieron a una persona cargando algo en la espalda. Uh-huh. Pero en realidad no era una persona, era como un tipo de animal. Uh-huh. Eso es lo que narran, o está también en el libro y está expresado también en el documental. Muy bien. Que tiene este investigador.
Okay.
Y también con las experiencias de las personas.
¿Nos repite su nombre?
David Paulides.
Paulides, ok.
Así como David Paulides, sería P-A-U-L-I-D-S.
Ah, ok. Sí, perfecto.
Ajá. Y, bueno, estas personas dijeron que vieron a alguien que llevaba como un tipo de mochila o algo cargando en la espalda, pero que era una persona prácticamente gigante, por lo menos más de 6 pies. Entonces, bueno, pues esos fueron partes de lo que dijeron, de las investigaciones, y pues después resultó que no encontraron al niño, desapareció completamente. Y a la fecha pues no lo han encontrado, es un caso que sigue abierto, digamos. Pero lo más intrigante también es que a los pocos días de que eso sucedió, los Green Berets, que son los como las fuerzas especiales de acá de Estados Unidos,
ajá,
llegaron a esa área y hicieron un campamento. Y cuando pues los guardabosques de ese lugar intentaron establecer comunicación con ellos, pues no pudieron, les dijeron que ellos hicieran lo suyo y que estaban ahí por otra situación. Eso es una cuestión importante. Y también cuando estaban buscando al niño, pues barrieron prácticamente toda el área, varias cientos de personas de hecho, y no encontraron tampoco nada. O sea que hay varias preguntas, ¿no? Una, en cómo pudo haber desaparecido detrás de la piedra sin que los papás o sin que nadie lo notara. Dos, ¿cómo pudo alguien más cerca ver que algún tipo de animal o persona que llevara algo cargando en la espalda?
Uh-huh.
Y tres, las coincidencias de que pues las dos familias se apellidaban igual, y que pues hayan llegado estas personas de servicios especiales de pues militares de Estados Unidos a esa área también a hacer su investigación. No les dijeron exactamente qué era era el propósito, hacer alguna investigación allí. Uh-huh. Pero las fuerzas especiales nunca van para esos casos, digamos, no porque alguien se haya perdido van las fuerzas especiales, eso pues casi nunca sucede.
Uh-huh.
Y bueno, ya digamos acelerando un poco el tema.
Sí.
Cuando este investigador habló con el papá del niño que se perdió, desapareció, el papá le dijo que pues obviamente ha tenido muchos topes con las autoridades, nadie le ha dado ninguna respuesta. Y además de eso, el investigador, que también después supieron que era del FBI, que fue asignado a ese caso del niño, pues se suicidó. Uh-huh. Ese investigador,
qué extraño,
se suicidó. Exacto, muy extraño también, porque nadie podía contactar a este investigador que fue asignado a ese caso del FBI, y tampoco pues obtuvieron ninguna respuesta en realidad. Entonces, en el documental, si tienen la oportunidad de verlo, pues ahí narra en realidad todo lo que hicieron, y hay varios casos también.
Exacto.
Y varios casos también de personas que han visto objetos en las montañas, distintos, de luces que se ven controladas, de avistamientos de ovnis, también de sonidos que son extraños para un parque nacional. Entonces, pues sí, nada más quería mencionar eso porque pues es interesante y va, digamos, a modo también con los temas que han discutido anteriormente.
Sí, claro que sí. Exactamente. Esto nos parece bastante interesante y vamos a investigar acerca del tema, y te agradecemos, Ramón, tu participación.
No, muchísimas gracias a ustedes, y pues lo seguimos escuchando, y gracias por la oportunidad también. Y ya por último, si tienen pues chance de escuchar o de ver el documental de este señor David Paulides, que se llama The Hunters, así como Los Cazadores,
sí.
Pues está muy bueno también, porque está como que todo respaldado en la ciencia, y hay investigadores serios que hacen ese trabajo, y pues yo creo que lo van a disfrutar también, y los radioescuchas o los podescuchas también lo pueden escuchar, y
eso es.
Y yo creo que les va a interesar también.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Ramón, que tengas excelente noche, y vamos a escuchar más relatos.
No, gracias a ustedes, que estén muy bien, y bueno, pues saludos a todos.
Saludos.
Hasta luego, mi amigo. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Ve nada más qué interesante relato de nuestro amigo, ¿verdad?
Y la información siempre, sí. También estamos ávidos a que ustedes nos den recomendaciones de libros, series, documentales, películas, y también personas que se dedican a este tipo de actividad paranormal.
Así
para
es.
Ir pues retroalimentándonos en estos temas. Hablando de Doris Bitter, era una mujer, una madre soltera de 30 años con 4 hijos, alcohólica, padecía serios problemas emocionales y afirmó durante años que fue atacada, mordida, golpeada e incluso atacada sexualmente por 4 espíritus, es decir, 4 demonios. Teniendo en cuenta todos estos factores involucrados, el doctor Taff decidió visitar su casa para evaluar la situación, qué es lo que había realmente, y entonces fue cuando se dedicó a investigar qué sucedía en esta casa.
Así es, y bueno, inspiró una película que se hizo famosísima en 1983, se conocía en español como El Ente y en inglés The Entity. Así fue nombrada esta película, que sí, estaba bastante buena, ya que es una película que dejó huella en el género de terror y también ha sido, pues, de alguna manera inspiradora o ha influido en algunos otros filmes que tienen la misma temática o muy semejante, debido a que es un caso y un problema que se presenta pues más seguido de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Así que más allá de ese impacto en la historia, lo que se comentó de Doris Bitter en torno a la película pues fue realmente un gran encuentro con el mundo paranormal, que ya en sí era gran acontecimiento, porque la gente siempre suele ser escéptica, incrédula en este tipo de cuestiones. Solamente ya cuando los viven en carne propia dicen, no, pues es verdad, eso sí puede llegar a ocurrir. Y el caso de Doris, bueno, pues fue muy famoso por esas razones.
Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. También tenemos más comentarios acerca de esta película. Y agradecemos a quien nos acaban de enviar la fotografía de la casa, cómo se encuentra
actualmente. Sí.
Nada más que no pusiste tu nombre, pero te agradecemos que luego nos dijiste, van a hablar de ese tema. Pues esta es la imagen de la casa allá, como se encuentra actualmente.
Si mal no recuerdo, allá en Culver City, California, okay. ¿Verdad? Es una experiencia durísima la que ahí se vivió. Imagínate que fuera tu casa. Ay, no, ¿verdad? Mejor.
Que
mejor
por
no.
Fuera, Nacho, parece una casa común y
normal,
corriente.
Normal.
Todo parece normal, pero al interior. sí, la cosa ya se muestra muy, muy diferente.
Impactante, Gina, impactante todo lo que tiene que ver con esta casa, la historia y sobre todo, pues lo que podemos nosotros comentar. Hubo un libro, ¿eh? Hay un libro que explica todo. Yo, antes de ver la película, siempre, mil veces prefiero leer el libro, porque tu imaginación a veces rebasa todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción. Pero bueno, si no se puede, hay que ver la película también. Yo ya la vi y pues sí, más o menos queda muy bien con el libro. Vamos a hacer un corte, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un momento de paciencia puede evitar un gran desastre. Un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Soy Elizabeth Cortés de Guadalajara. Quiero platicarles un suceso que le ocurrió a una compañerita de un trabajo que tuve hace años. Nos contó esto y la verdad es que he escuchado algunos relatos similares y pues bueno, me acordé y ahora se los quiero platicar. Resulta que esta persona vivía por una colonia que se llama Guadalajara Oriente. Dice que cierto día pasaron por su casa estas personas, pues, que pasan vendiendo figuritas como tipo de bulto, que le llaman, que de la Virgen, que de Jesús y de algunos santos.
Estatuillas.
Entonces, ¿no? Dice que a ella pues le gustó una figurita de Jesús. Tiene un nombre, pero la verdad no me acuerdo cómo se llama, ¿para qué les miento?
Okay.
Y entonces dice, pues, que la compró y que la dejó en un buró ahí cerca de las habitaciones de sus niños. Dice que la dejó ahí esperando poderla llevar algún día a que la bendijeran. Pero pues se le fue pasando el tiempo y nunca la llevó. Pero resulta que sus niños en ese tiempo estaban pequeños. Dice que tenía dos hijos y estaban entre los 8 y 12 años. Entonces dice que su niño, el más pequeño, constantemente le decía que no podía dormir porque él veía que alguien se paraba a los pies de su cama y que estaba ahí parado viéndolo. Entonces, pues ella pensaba, pues como todo, ¿no? Es la imaginación de los niños y a lo mejor tiene pesadillas y piensa que son reales. Entonces, después de eso, su niña empezó a decirle que ella veía que una sombra pasaba justo de donde tenía ese mueble, donde estaba la figura, hacia el baño que recorría ambas habitaciones de sus hijos. Entonces, pues ella no le tomó mucha importancia y pasó el tiempo, ¿no? Dice que cierto día llegaron unas personas, a petición de un vecino, fueron unas como frailes a dar una misa ahí a la cuadra donde vivía ella. Entonces, pues ya al finalizar de la misa, les dijeron los frailes que pues si tenían alguna figurita, algo, un cuadro que quisieran bendecir, pues que lo sacaran, ¿no? Entonces, pues, que varios vecinos llevaron sus cosas que tenían para bendecir y ella pues se acordó de esa figura y la sacó. Entonces dice, pues, que las tenían en un tipo mesa todas las cosas que iban a bendecir y que uno de los frailes, cuando vio esta figura, pues la agarró y la apartó. Y pues a ella se le hizo raro, pero no quiso interrumpir y dejó que bendijeran lo demás. Uh-huh. Y ya cuando toda la gente estaba llevándose sus cosas que les habían bendecido, ella se acercó y le preguntó al fraile por qué había separado su figura, que era de ella, que si había algún problema. Entonces que el fraile le dijo, mire, esta figura no es buena, esta figura está cargada y necesitamos pues quebrarla o deshacernos de ella.
Sí.
Y entonces que optaron, pues se la llevaron pues de donde estaba toda la gente, y algo estaban orando ahí, y después posteriormente la quebraron, la metieron en una bolsa negra y se la llevaron. Entonces ella, esta amiguita, cuenta esto y nos dice, después de que sucedió esto, yo hilé la situación pues que había ocurrido en la casa, que mis hijos me decían que veían a alguien pasar, y entonces se me hizo como claro, ¿no? O sea, hilé todo y dije, claro, era esta figura que no era buena, ¿no? Que según los frailers estaba muy cargada, que tenía algún espíritu malo. Y pues bueno, lo bueno fue que se dio cuenta. A lo mejor pasaron muchos días, meses, años, no sé, con ella sí, uh-huh. Pero no sucedió más. Y y pues se pudieron deshacer de ella sin que pasara a mayores, ¿no? Este fue mi relato, espero les haya gustado. Un saludo para todos, Gina y Nacho, muchísimas gracias por el espacio. Saludos para Lucita Arellano.
Sí.
Y para todos los del chat. Muchas gracias.
Gracias a ti, mi amiga. Y pues sí, una vez más queda aquí clarísimo, ¿no? Que hay seres que lo que buscan es literalmente descansar, reposar, o sea, se alojan en esos lugares, y la gente piensa que es algo bueno, pero en realidad solamente es lo que uno puede ver por fuera, porque en el interior trae una energía bastante fea.
Vámonos hasta California, donde ya se encuentra Blanquita. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Oye, Blanquita, ¿qué quieres contarnos?
Sí, mire, les voy a contar una historia que le pasó a una amiga. Uh-huh. Nosotros conocimos en el autobús a una señora americana, pues muy estrafalaria, pero su peculiaridad era de que siempre llevaba unas botas de plástico en vez de zapatos. Uh-huh. Unas botas de esas que utilizamos allá en México para cuando lavamos la cochera o los jardineros, sí, cuando sí, van sí. a lavar, ¿eh? Ajá, eso es, sí, todo el tiempo andaba esa señora así, con mucha ropa encima, y traía unos sombreros muy estrafalarios. Uh-huh. Y pues todo el tiempo la veíamos en el vaso esta señora. Y llegó un tiempo que ya no la vimos. Entonces una compañera del trabajo pues anduvo buscando una casa en Santana y de renta para mudarse con su familia, y pues llegó a una casa que ya tenía pues un tiempecito ya abandonada, se la rentan, y pues yo creo que tenía como una semana de haberse mudado cuando se percatan que todas las noches en el techo se oía que caminaba, pero unos pasos muy pesados.
Sí.
Pues lo dejaron pasar, pero ya era más consistente todas las noches, ya no los dejaban dormir porque se oía la caminada de lado a lado de la casa. Uh-huh. Entonces pues su esposo opta por subirse al roof, que le dicen aquí, al arriba, al techo.
Sí.
Y cual haciendo la sorpresa de que encuentra un cadáver.
Oh, ahí, caray.
Ajá, y quién cree que era la señora de las botas.
Ah.
Que nosotros conocíamos. Resulta que ella era la dueña. Nunca nadie supo de ella. El chiste de que la señora subió al roof porque tenía unos botes de monedas de oro, y pues ella era su... todos los días subía al techo a acudiciar su dinero, y le da un infarto y ahí queda.
Oh, ¿y no se dieron cuenta que ahí estaba?
No, nadie se dio cuenta que ahí estaba. Okay. Simplemente como pues ella salía y todo el mundo creía que estaba mala de sus facultades mentales, pues nadie le echó a...
De menos,
sí. Pues dijeron, por ahí va a aparecer. Y bueno, pues ya mi amiga pues dio parte a la policía para que fueran a ver ese cuerpo que estaba ahí, porque pues ya no era cuerpo, ya eran huesitos.
O sea que ya tenía mucho tiempo.
Ya tenía mucho tiempo. Entonces, la persona que le había arrendado la casa, pues ellos dan parte a la familia y pues resulta de que el premio fue de que los sacaron de la casa. Y les quitaron todo el dinero.
¿Esta señora no tenía familiares?
No tenía familiares. Era solita.
Y...
Ajá, pero aquí hay un... Hagan cuenta que si alguien muere, el gobierno se queda con la propiedad. Ahorita esa casa ya la derrumbaron y hicieron... están haciendo apartamentos. Pero era una casa muy antigua de las de Santana.
Mira, y todo el mundo pensando que ella estaba mal en sus facultades. Quizá, a lo mejor sí había algo de esto, pero lo que no sabían era lo que ella poseía, ¿no? Porque si no, más de uno lo hubiera querido, pues, tener cerca.
Sí, sí.
Sí, por y interés. Por desgracia aquí, como nadie se habla con nadie, todo el mundo llegamos a... con trabajos conocemos a nuestros vecinos, pues...
cercanos.
Pobre señora, pues nadie, sí, nosotros la extrañamos porque todos los días la veíamos en el autobús y de un tiempo pues ya no la vimos y pensamos que ella había cambiado de ruta. Y pues bueno, pues era bien peculiar porque ella siempre andaba bien folclórica, la señora traía mucha ropa encima y siempre traía sus sombreros, unos sombreros muy llamativos.
Ajá.
Pero siempre sus botas de plástico.
Mira. No supieron más de su vida, a lo mejor
macabro hallazgo.
Esta manera de vestir tendría una relación con algo que ella vivió, ¿no? Uh-huh. Porque ella hubiera frío, calor, traía sus botas.
Ella siempre andaba con esas botas.
Con ese tipo de botas de lluvia, ¿no?
Sí, de para ese tipo lluvia. De botas de esas negras que están hasta la rodilla. Así andaba siempre ella.
Blanquita, pues nosotros te agradecemos que te hayas reportado esta noche, te mandamos un abrazo.
Sí, gracias igualmente para ustedes también y que pasen muy buenas noches.
Buenas noches.
Aquí lo seguimos escuchando.
Gracias.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Amo a las personas que te hacen reír, que te hacen pensar y los que te hacen café. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Buenas noches, Jenita y Nacho. Les quería platicar, Jenita y Nacho, que parece ser que mi hija tuvo anoche la subida del muerto, ¿verdad? Que le dicen parálisis para dormir. Llegó llorando a mi cama como a las... que serían 2 de la mañana, no fue tan tarde. Dice que ella sentía que se hundía en la cama, que sentía así como alguien arriba de ella, y que ella me gritaba, que en su mente ella me gritaba y gritaba, pero que no, nadie la escuchaba. Y ella, adolescentes, duermen el teléfono con el novio, se acompañan durmiendo los dos. En la mañana dice que el novio le preguntaba que si estaba bien, que porque la había escuchado gritar. Pero chicos, yo no la escuché, yo no escuché su grito. Y cuando me llegó, me dice que tenía pesadillas, que soñó muy feo, que soñó que alguien se subía arriba de ella, que me gritaba, mami, mami, ayúdame, pero que no le salía la voz. Y yo, sinceramente, chicos, no escuché nada, pero le dije que se persignara antes de dormir y rezara un Padre Nuestro y que se tranquilizara, que no, para no espantarla, ¿verdad? No, le dije que no, que había sido una pequeña pesadilla. Pero dice que ella sintió que estaba despierta, no estaba dormida. Pero pues, ojalá Dios quiera esta noche duerma bien, ya se persignó, ya se fue a acostar. Y aquí, chicos, escuchándolo, sí, vamos a ver una película en Netflix, que no tengo sueño. Me hice mi mole. Me tocó hacérmelo a mí, todos trabajando y estudiando.
Muy bien,
bueno, pero pues... el domingo, a ver si celebramos en familia. Que no creo mi tío se me vaya para Austin junto con mi niña. Pero aquí escuchándolos, chicos.
Muy bien.
Feliz noche y ojalá mi niña tenga un sueño tranquilo.
Claro
así
que sí.
Así lo esperamos, ¿eh? Y tú ves esta serie de Netflix terminando el programa, Lisbeth, ¿eh? Nada que ahorita.
Así
ahorita
es
tiempo de relatos. Te mandamos también un fuerte abrazo y vámonos. Hablando de relatos y experiencias, vámonos con una de ellas. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy Luis Alberto de Lino.
Luis Alberto, ¿en dónde te encuentras?
Ahorita estoy laborando en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
Ah, ya habíamos hablado contigo y qué bueno que te reportas. Queremos saber más de lo que tú tienes que platicar.
Y deseo compartir una experiencia que tuve paranormal que tuve con mi mamá también.
A ver.
Bueno, la historia es la siguiente. Donde yo vivo es un área muy... ya es semiurbana. No hay sembradíos, ya no hay nada de campo prácticamente.
Sí.
Y la historia que les tengo que relatar tiene que ver con los nahuales.
Okay.
Un día tuvimos visitas de la casa y me quedé a dormir en la sala. Dando las 2 de la mañana yo escuché que... pasadas las 2 de la mañana, y eso me di cuenta porque al escuchar ruido en la puerta... pues prendí el celular y vi que eran casi las 3 de la mañana, efectivamente. Uh-huh. Escucho que quieren abrir la puerta y me imaginé que era un perro, porque todos eran los perros, porque había, antes de que pusiéramos un zaguán en la casa, se metían los perros de la calle y iban a tomar agua ahí adentro, ahí en el patio, pues les poníamos comida también y pasaban a comer lo que les dejábamos.
Sí.
En eso pues escuché que empujaban y empujaban la puerta de mi casa. En eso me asomé por la ventana, por la cortina, pero son esas cortinas que se transparentan un poco. Y vi, la verdad yo les voy a decir, no les voy a mentir, yo vi un perro grande, pero del tamaño de un cerdo, como de un cerdo adulto.
Sí, era muy grande.
Y pues sí me espantó, o sea, la verdad pues me sacó de onda. Pero se recargaba así en la puerta, como cuando los cerdos se tallan en las paredes, los que tienen animales de, pues sí, de corral, ¿sabe? Cuando de lo que les hablo, cuando los animales tienen comezón y se rascan en las paredes o en las columnas.
Uh-huh.
Así este perro se rascaba así como que queriendo abrir. Pues yo igual lo seguí con la... sí me dio miedo, pero lo seguí con la mirada a donde se iba, le dio la vuelta a todo alrededor de lo que es, ¿cómo se llama? El patio.
Sí.
Al otro día le comento a mi mamá, le digo, oiga mamá, ¿qué cree que vi esto en la noche? Pasó un animal así grande. Pero mi mamá, lógico, no me creyó. No, ¿cómo crees? Digo, ¿en serio? Pasa la segunda noche y vuelvo a escuchar en el patio. Pues yo pensando que era un ladrón, porque ese mismo día que vi el perro, pues se metieron a robar a la casa de un vecino. Pues yo agarré una barra de metal de las que tengo aquí en el gimnasio, que tengo aquí en mi casa.
Uh-huh.
Y pues me salí a asomar, y cuál va siendo mi sorpresa, que veo otra vez ese animal. Pero ahora sí lo vi de frente, y yo les explico cómo es, tal cual. Ya es, imagínense un perro, pues sí, un perro, ¿cómo le puedo explicar? De esta raza. de esos que... un pastor alemán.
Ok, sí.
Grande.
Sí.
Un poquito más grande que un pastor alemán. Uh-huh. Ahora sí sin pelo, como si fuera un xoloscuincle.
Ajá.
Y en la parte de lo que son los hombros del perro, hasta, digamos, la mitad de lo que es su columna vertebral, tenía pelo, pero no era cualquier pelo, era como si fuera de esa gorra de borrego, así, tal cual. No, pues yo lo vi y sentía que el alma se me salía del cuerpo, del miedo. Sí. Que hasta la barra que llevaba se me cayó de las manos y yo no sabía ni cómo meterme, si meterme a mi casa o qué hacer, porque me quedé como que petrificado del miedo. Okay. Como pude, agarré un palo de escoba en Noranda y se lo aventé. ¿Creen que pasó?
¿Sí?
Que se parte a la mitad, y no, y ni siquiera lo tocó. Pero al momento de que se lo aventé, créanme que me sacó todo, como si me hubieran dado un golpe en el estómago, me sacó todo el aire. Yo sentía que me ahogaba.
Oh, fue muy fuerte.
Y este animal agarró, se me quedó viendo, y se, como los perros, estos perros del ejército, se me cuadró el animal y se fue a la, ahora sí que dio vuelta a mano izquierda y se fue sobre la calle. Y al momento de que se fue sobre la calle, pues empezaron todos los perros de la cuadra a quejarse horriblemente.
Ajá.
Todos inquietos.
No, pues yo agarré, cerré la puerta, pues me tapé con las cobijas hasta donde pude, me tapé, y la verdad pues ya no me dio miedo, ya no quise destaparme la cara con la cobija.
Sí.
Al día siguiente le comento a mi mamá: oiga, mamá, ¿qué cree que volvió a ver este animal? Y así pasó todo lo que les expliqué. Mi mamá no me creyó otra vez y me dijo: pues hoy me voy a quedar en la sala y voy a ver qué es lo que pasa.
Uh-huh.
Pues mi mamá se quedó en la sala y dice que en la noche empezó a escuchar otra vez ese ruido, como querían abrir la puerta de la casa, como que un animal o algo tallaba la puerta, porque hasta se retumbaba el cristal de la puerta.
Okay.
Pues dice que va abriendo la cortina, no la abrió mucho, y vio el mismo perro que les estoy diciendo, tal cual. Dio la vuelta al patio, tomó agua, pero como que se quedó 5 minutos examinando cómo se iba a meter, pero por dónde se iba a meter. Uh-huh. Pero atrás de ese perro venían otros 5 perros más, pero ya esos eran chicos, los perros. Pero sí los reconoció que eran los perros que están en la casa, pero los perros no se la aventaban, nada más se quedaban sentados mirándolo. Agarró el perro, dio la vuelta al patio y se salió a la calle y ya no volvimos a ver. Y fue cuando mi mamá me dijo que sí creía prácticamente lo que había visto, y que lo que yo vi efectivamente era un nahual.
Sí, un nahual. Y es que, para empezar, esta característica del perro no es un perro normal
ese no, tamaño,
las ajá. dimensiones.
De hecho les comento. Pues no quiero sonar vulgar, pero hasta sus partes reproductivas de este animal se le veían grandes, como si fueran de un toro, imagínate.
Órale.
Vaya. Oye, pero el inquietar de los demás perros, las características que nos acabas de mencionar, pues sí, yo creo que efectivamente era un nahual.
Pues sí, es que imagínense, el lugar de que pues es un animal muy sin pelo.
Uh-huh.
Pero lo que es la parte de los hombros, a la mitad de la columna vertebral, se le veía como si fuera lana de borrego, imagínense.
Ok, ¿no? Pues sí. Vaya, una gran criatura, mi amigo, que sí, no puede ser algo normal, y mucho menos en la circunstancia en que la vieron, ¿verdad?
Sí, imagínense, pues yo, como criminólogo, criminalista, cuántas cosas no he visto.
Eso es.
Sí, ya me imagino.
Pues sí, no me habían espantado, pero cuando vi este animal, no créanme que el alma se me quería salir del cuerpo cuando lo vi, tal cual, porque cuando dio la vuelta a la calle siempre está muy iluminada, o sea, siempre, nunca nos falla.
Uh-huh.
El alumbrado, pues lo vi tal cual, por eso se los estoy describiendo cómo es.
Oye, pero además, cuando...
Mamá, Sí, dígame.
Estás frente a una situación como la que nos acabas de decir. Uno lo puede sentir que no es algo normal.
No, de hecho no es algo normal, porque el momento de que en mi ignorancia o miedo vayas a saber qué pasó por mi mente.
Así es.
Pues aventé un palo de escoba, pero este ni lo tocó, este se partió la mitad en el aire. Y el momento de que se lo aventé, pues me quedé sin aire en los pulmones, porque sentí como si me hubieran dado un gol.
Sí, mi amigo. Y también qué raro, ¿no? Que se hubiese partido el palo a la mitad en el aire.
Sí, efectivamente en el aire se partió. Pero al momento de que cayó el palo este de escoba, yo pensé que este ser se me venía encima, ¿no? Solamente me vio directo a los ojos.
Ajá.
Y sí es cierto, como lo comentan muchos, tiene los ojos rojos.
Sí.
Como por eso, cuando me vio, yo sentí que, ¿no? La verdad, pues no sé si me quería desmayar del miedo o no sabía correr.
Muy bien. Ok, amigo, pues.
Sí, mi mamá, pues desde ahí ya no se volvió a quedar en la sala y es más, cuando antes de que pusieran el zaguán y llegaban mis sobrinos y se querían quedar ellos en la sala, no los dejaba.
Y además no, tu mamá ya te empezó a creer, ¿sí?, de todo lo que tú vivías.
Sí, de hecho es la primera vez que ve un nahual y ella nunca había visto nada de esto.
Luis, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Este nahual o la presencia de estos seres que se transforman, dicen que brujos, que se pueden transformar en la apariencia de un animal para lograr sus fines. Y vaya, Luis vio a uno de ellos. Luis, regresamos contigo.
Sí, ¿sí me escuchan aquí?
Ahí ¿sí? Se oye bien. Ok, amigo.
Ok.
Pues sí, mi querido Luis, no sé si quieras agregar algo más al respecto.
No sé si me alcance el tiempo para contarles otra historia rápida referente a los nahuales.
Sí, adelante.
O lo dejamos para otro día.
A ver, adelante.
Bueno, otra experiencia que tuve respecto a los nahuales, en otro poblado cerca de aquí del aeropuerto, fuimos a un velorio con mi familia.
Sí.
Y ahí todavía siembran, todavía se dedican al campo. Pero cuando llegamos al velorio, pues como nada más era muy poquita gente en la cama, uno de mis hermanos decidió ayudarles para colocar unas lámparas para que no estuviera tan oscuro de aquel lado. Y resulta que él traía una lámpara en la cabeza, de esas como que usan los mineros.
Uh-huh.
O los ingenieros que andan trabajando oscuras.
Sí.
Y de momento, créanme lo que estaba con mi sobrino ya es mayor, ya tiene 22 años, ya tiene nociones también de lo que es normal y de lo que es anormal.
Uh-huh.
Estábamos parados afuera de la casa y si ubican estos árboles que son de capulines.
Sí, sí, sí,
que
sí.
Son de troncos muy gruesos.
Uh-huh.
Pues resulta que estábamos parados afuera de la casa y enfrente había un árbol, bueno, una casa cercada con tabique alrededor. pero adentro de esa casa había un árbol de estos de capulines. Y como si fueran estos árboles de manzanas y que les pusieran una máquina para sacudirlos y que cayeran las manzanas, así este árbol se empezó a sacudir horriblemente. Y al momento de que se empieza a sacudir, vemos que cae un perro grandísimo, como el que les expliqué, no exactamente la fisonomía tal cual, pero un perro grande, negro, imagínense.
Sí.
Que brincó de esta casa, y les estoy hablando pues de una barda grande.
Sí.
De unos 3 metros de alto la barda. Y al momento de que cae el perro, todos los perros que estaban afuera de esa casa donde hizo el velorio lo van siguiendo. Uh-huh. Y llega un punto donde imagino que cayó. Sí, ya lo vi, digo, es un perro. En eso llega mi hermano, el que les comento que tiene la lámpara.
Sí.
Y nos dice que ven, digo, es que ese perro que está ahí salió de esa casa. Pero fíjate, todos los perros que están ahí eran como unos 12 perros, imagínense. Lo tenían rodeado y él estaba en medio. En eso agarra a mi hermano, lo enfoca con la lámpara que tiene, es potente la lámpara, lo alumbró todo, tal cual. Y era un perro grande. Pero este no era como el que les dije, este sí tenía pelo y todo.
Uh-huh.
Un perro grandísimo, igual como del tamaño de un puerco. Digamos, el perro se quedó estático en un solo punto. Y todos los demás perros, que eran como 14, que eran de la casa donde fuimos al velorio, lo tenían rodeado. Pero los perros no ladraban, no gruñían, se quedaron mudos los perros.
Uh-huh.
Entonces, cuando le enfoca con la luz mi hermano, el perro agarra y se va tranquilamente hacia un baldío donde habían muchas nopaleras, y se mete el perro y los demás perros lo van siguiendo, pero ni le ladraron ni se quejaron, nada más lo iban siguiendo, imagínense.
Uh-huh. Qué extraño. Sí. Digo, porque cuando los perros sienten algo así, todos los del vecindario se inquietan, empiezan a ladrar y a ladrar y a ladrar y a aullar, o ve tú a saber, hacen mucho escándalo.
Sí, pensamos que nada más nosotros tres lo habíamos visto,
ajá,
¿no? Sino también nos vieron, pues las personas que estaban ahí en el velorio, pues como no había una lona que cubriera esa parte donde estábamos parados, lo vieron.
Sí.
Y créanme, lo que de 15 minutos, la gente que estaba ahí mejor se retiró.
¿Les dio miedo?
Sí, y pues sí, está muy raro.
Claro, porque, sí, sí.
Pues durante ese velorio se vieron muchas cosas. La verdad, tantito fue el Nahual, que les digo. Segundo, que créanme que cuando ayudamos a la persona, bueno, ¿cómo les puedo explicar? Pues sí, a mover al difunto, a ponerlo donde tenían un altar especial para él,
sí,
para hacerlo todo esto que es el velorio, el rosario. Créanme que la persona nos pesaba como si estuviera lleno de piedras el ataúd.
Muy, muy pesado.
No aguantábamos. Y estaba muy, la persona que había fallecido estaba muy delgadita, no la podíamos mover. Tercer lugar, los perros seguidos iban, pues no, la verdad no se me hace normal, los perros se orinaban mucho donde estaba el ataúd.
Uh-huh. Oye, primero pesado, esto es algo bastante extraño cuando nos han contado que las características de la persona que falleció, como tú dices, era una persona delgadita, pero pesaba cantidad. Y esto también se presenta cuando ya van al panteón, cómo se hace esta caja, ese ataúd súper pesado.
Y lo bueno, ya después de que pasó eso a la semana, le llaman así, levantamiento de cruz, y ya van a dejar al día siguiente la cruz al panteón, una cruz de madera. Pues, ¿qué creen que nos vamos enterando?
¿Qué?
Que esta persona se dedicaba a hacer brujería.
Ah, ahí podría estar la explicación.
Y ¿verdad? De hecho, esta persona era Nahual.
Oye, amigo, se está perdiendo tu voz.
¿Ya me escuchan?
Necesitas como que hablar un poquito más fuerte, mi amigo.
¿Ya me escuchan?
Ahí.
Sí. Sí, es que es por los radares de aquí del aeropuerto que te corta la llamada.
Ah, okay.
Bien.
Sí, nos enteramos que esta persona era nahuatl.
Ah, no, pues entonces de ahí podría venir esto que se vivió, en el con el ataúd.
Así es.
Sí, porque no se me hacía normal que muchísimos perros, de quién sabe, de tantito, pues los perros que vivían en esa casa, pero eran muchísimos perros y todos pues se orinaban en el ataúd, se orinaban en las bases donde estaba recargado el ataúd.
Qué raro, sí.
Todos extrañados. Oye, Luis, pues gracias por haberte reportado.
Sí, muchísimas gracias y saludos desde aquí, desde Colombia.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias. Pues cosas inexplicables, Gina. No hay otra forma de decirlo. Inexplicables cuando se presenta esta apariencia como de animal. Pero ya cuando analizas las cosas, dices, es que este no es un animal normal. Tiene algo misterioso. Cuando no es el tamaño, es la forma. Cuando no es el pelaje, es la actitud que tiene. O sea, cosas muy, muy extrañas que se puede uno encontrar cuando hablamos de nahuales. Y se supone que son personas que tienen esta capacidad de transformarse en un animal. ¿Cómo llegaron a eso? Pues a base de gran conocimiento, que en algunos casos pues viene heredado, ¿verdad? Es de parte de la familia. En otros casos son aprendizajes que tienen las personas que de algún modo adquieren el conocimiento. A ver, tenemos...
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos.
Buenas noches.
Saludos.
Pues ahí les va un pequeño relatito que le pasó a mi hermano. Nosotros somos tres hermanos y él es el del medio. Yo soy el mayor. Mi hermano el segundo era de las personas de que siempre le gustaba a él andar en pandillas y todo eso, andar en la calle, andar haciendo sus destrozos y todo. Entonces era el que más preocupaba a mi mamá, porque pues le gustaba andar ahí, siempre lo traían. No sé si les había comentado que mi primo es policía aquí de este municipio aquí donde vivimos, y mi primo varias veces lo traía en la granadera, porque lo encontraba que se andaba peleando, que andaba arrasando, haciendo sus desastres en la calle. Entonces una vez mi mamá le dijo, mira, canijo, que un día de estos, porque le dijo fue a buscarlo mi mamá ahí donde andaba él, ya era tarde, y se lo trajo de allá donde andaba. Llega a mi casa y mi hermano le empieza a reclamar, le empieza a contestar, le empieza a decir muchas cosas a mi mamá. Y mi mamá le dijo, mira, canijo, me conteste, porque un día de estos te van a venir a rasguñar las patas. Así quedó. Pasaron como 4 o 5 días más o menos, yo creo. Sino que en la mañana estaba haciendo fresco. Y estaba mi hermano, decía, llegó y se quedó dormido en la sala. Entonces vivíamos en una... Bueno, ahí todavía vive mi mamá, ¿verdad? Pero cuando estábamos solteros, pues vivíamos en una casa de 2 pisos. Y él se quedó en la parte de abajo, en la sala.
Ahorita regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No todo lo que pierdes es una pérdida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Interrumpimos el relato, pero ahorita le damos seguimiento.
Entonces en la mañana yo nomás oía que mi hermano pues decía, me duele, y me duele, y me duele. Pues se da cuenta que pues le habló a mi mamá y ay, es lo que me pasó, que no sé qué, y pues bajamos todo. Pues sí, traía unos rasguños en lo que vienen siendo, no sé cómo se le llama, el empeine, sí. Pero en los dos traía unos rasguños ahí, pero estaban bien profundos. Me acuerdo que mi mamá se puso a curarle las heridas, ¿verdad?, que traía mi hermano en el pie. Y le dijo, ya ves, te venían a rasguñar las patas por andar de malcriado y este, el otro, ya como suma. Entonces, mi mamá la estuvo curando las heridas y todo eso. Y mi hermano, pues ya, pues perdóneme, mamá, que este y el otro. Mi hermano desde ahí ya se tranquilizó bastante. Duró un tiempo que mi hermano no usaba zapato, traía puro huarache o andaba descalzo. Sino que de repente las heridas, así como estaban de profundas, se le quitaron lo mucho, yo creo, en 2-3 meses se le borraron los rasguños que traía en los pies. Y pues nunca, pues no le quedó cicatriz en los pies. De hecho, hasta ahorita le ve los pies y no, o sea, y ni un solo rasguño ni nada le tocó a él. Pero sí cambió bastante mi hermano a raíz de eso. Bueno, eso es un pequeño relato para contribuir al día de hoy aquí con todos los de la mano peluda. Que tengan una excelente noche, Gina, Nacho, saludos a todos pelomaníacos, excelente noche. Y pues aquí seguimos, ya terminamos de laborar, ya vamos hacia nuestro socorro, santo hogar, a descansar y un par de horas, y a las 4 de la mañana otra vez para arriba
a darle,
a empezar el día.
Muy
saludos
bien.
Saludos, y pues aquí seguimos escuchándolos al pendientes. Un abrazo.
Gracias, amigo.
Qué jornada laboral,
¿eh? Sí, apenas durísimo.
Va a descansar algunas horitas, pero él dice, bueno, tengo chance de contar un relato, adelante.
Así es, y le agradecemos bastante el esfuerzo que hace por desvelarse con nosotros y dejarnos esta historia. Y cuando una mamá amenaza, ay, mejor ten cuidado, porque todo se puede volver realidad. Moni Segura, buenas noches, Gina y Nacho, familia peluda. Y para todas ustedes, gracias, mi amiga Moni Segura. Clarice Starling, buenas noches. José el Vascom, también aquí está con nosotros. Saludos, amigo. Góngora Solano, también muy bien, está por aquí con nosotros. Diane Eli, también buenas noches. Dice José Tijerina, aquí andamos. Bre Rams, también está con nosotros.
Aquí ya tenemos a Jorge, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿En dónde te encuentras? ¿En qué estado?
Aquí en Tijuana, Baja California. Buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos, hola, amigo, bienvenido.
¿Quieres contar relato?
Así es, mi relato se trata respecto a que vivimos ¿cómo le puedo decir? Como tipo de brujería, ¿se puede decir más o menos?
Sí.
Mi familia, mi esposa, mi hijo y yo, el año pasado, en el 2021.
Ajá. A ver, ¿qué ocurrió?
Me salí de aquí de vivir de la casa de mis padres, porque pues prácticamente ya estoy casado. Me independicé, como se dice. Nos fuimos a vivir un 21 de febrero del 2021. Pues todo bien, nos fuimos a rentar. En ese entonces nomás yo trabajaba, yo me hacía cargo de los gastos de la casa, que era en los servicios de la casa, mandado y eso, ¿no?
Sí.
Y la renta de igual manera. Solamente yo trabajaba. Conforme fueron pasando los meses, fuimos ya decayendo poco a poco en lo económico. Sí. ya no me empezó a alcanzar el dinero. Quiero aclarar que estaban viviendo unos primos ahí cuando nosotros llegamos.
Sí.
que ellos no pagaban nada, de igual manera eran en los departamentos de mi tío, no sí. pagaban en absoluto, y ellos también creían que yo había llegado así de
gratis,
de igual como ellos, exactamente, pues, y ya pues mi tío pues ya les empezó a pedir los recibos del agua y de la luz, y pues la verdad pues estaban todos vencidos, debían arriba de 2,000, 3,000 pesos, y pues a mi tío ya no le pareció eso. Y como yo pagaba pues mis cuentas, pues las tenía bien, pues de hecho cuando me fui a vivir ahí, yo tuve que pagar los recibos vencidos de ese departamento, porque pues nunca se le avisó a mi tío, pues ya que habían ¿cómo se llama? Que tenían exactamente. Y pues mi tío pues ya no le pareció eso, y pues ya les empezó a cobrar lo que fue una renta, y pues ellos también ya no les pareció, tuvimos una indiferencia nosotros con ellos, con mi tío, y así pues. Entonces, desde que se fueron ellos, empezaron a pasar cosas raras ahí en los departamentos.
¿Raras, ¿sí? ¿Como qué?
Lo primero fue, como le comenté, fuimos decayendo en lo económico, más que nada, de que ya no me alcanzaba para nada, pues ya no me alcanzaba ni para estar pagando lo que era una renta, comprar comida, pagar los servicios de la casa, ya me ¿cómo se puede decir? Ya me funcionó, no me alcanzaba nada, y le pedí de favor a mi esposa, pues si me hacía como se dice aquí en Tijuana, el paro, de que pues se metiera a trabajar pues para cubrir esos gastos, porque pues la verdad ya nos estábamos viendo muy apretados, y ella me dijo que sí. Ah, pues para ese entonces tenemos un hijo que en aquel entonces contaba con 2 años.
Sí.
Y le pedimos a mi suegra que si nos podía cuidar, y nos dijo que sí. Entonces mi suegra se la pasaba toda la semana ahí con nosotros en la casa, ya lo que era un viernes yo la traía para acá, para su casa. Y así estuvimos. Y pues pues se fue mejorando el asunto en lo económico, en las cositas, y de repente otra vez, pum, ya se descontroló nuevamente todo. Ya nuevamente no nos empezó a alcanzar el dinero, trabajando los dos prácticamente, no nos alcanzaba nada, era sábado, ya no traíamos ya 200, 500 pesos y aún teníamos que pagar cosas, y pues no nos explicábamos el cómo era el que ya no teníamos el dinero, pues.
Uh-huh.
Y así. Entonces esos sucesos pues se fueron agrandando, y hasta que yo en las noches yo ya empezaba a escuchar pasos en un tercer piso que está en obra negra. En los departamentos está un perro, un tipo pastor alemán.
Sí.
Y eran esos, cuando sucedían esos ruidos en la casa del tercer piso, era un silencio que, ¿cómo le puedo decir? Un silencio total, que no se escuchaba nada, 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 un silencio total, total nomás. Y es cuando yo decía, y algo va a pasar, y sí, era cuando se escuchaban esos pasitos como que corrían en el techo, se escuchaban los pasos como pegaban, y de repente corrían, y yo decía, carajo, qué rollo con eso. Y el perro pues no hacía ningún ruido tampoco. Es lo que más me extrañaba a mí, pues. ¿Sí?
Uh-huh. Sí.
Y así se fueron, y ya pasaron las noches. Después mi suegra se dio, ya también ya los empezó a escuchar. Después mi esposa también los empezó a escuchar. Y pues y todo pues iba de mal en peor, pues mi matrimonio prácticamente iba de mal en peor. Yo ya me enojaba por cualquier cosita, ya no me parecía nada, mi esposa ya lloraba de la nada, pues mi suegra nos comentaba que se sentía como observada ahí en el lugar, pues.
Oye,
y ya,
pero aquí ustedes detectaron ya que era el lugar, ¿se cambiaron de casa o siguen viviendo ahí?
No, seguimos viviendo ahí. Eso fue todo en el lapso del 2021. Como le digo, eso ya empezó a pasar después de junio, como después de septiembre empezaron a ver todos esos acontecimientos ahí. Sí, después okay. De que se fueron mis primos.
O sea que hay una relación directa cuando los primos se van y empieza a suceder todo.
Exactamente. Y en base a eso se fue empeorando malas cosas, mi mal genio nomás llegaba a ese lugar y pum, ya no me parecía en lo absoluto, solamente me la pasaba en el cuarto encerrado, uh-huh. de mal humor. Mi esposa de igual manera pues lloraba de la nada y pues así, y mi suegra se la pasaba con dolores de cabeza, que ya no se sentía a gusto y sí. Que en ocasiones pues mi esposa pues ya me dice, sabes que ya no me siento aquí a gusto, ya como que siento como que algo ya no
algo ya está no mal, observa. sí.
Exactamente.
Es que esa casa estaba muy contaminada, mi amigo. Lamentablemente, Jorge, ya tenemos que terminar la emisión. Okay. Y no sé si te quedó mucho por platicar, pero si tú gustas, sí. Nos volveremos a contactar más adelante.
Ah, pues si quieren, si no hay ningún problema, me pueden marcar para seguir con la continuación.
Claro que sí, mi amigo, con muchísimo gusto. Entonces, nos escuchamos prontito, ¿eh?
Ok, muchísimas gracias, espero la llamada.
Gracias, mi amigo, hasta luego, buenas noches.
Como cada noche, te agradecemos que hayas acudido a esta cita para conocer las experiencias de algunos de ustedes. Todavía quedó mucho, mañana tenemos nuevamente una cita para seguir con este tema de lo paranormal. Que descanses, que Dios te bendiga, soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que la pases muy bien, que tengas una estupenda noche y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.